Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más de COPE. Y también a Dani Trigo por actualizarnos la información. Comienza el que es el primer despertador de la radio. Ya por eso no vas a escuchar buenas noches. Nosotros decimos buenos días porque acompañamos a la gente que está trabajando desde hace un montón de horas. Estamos en modo diurno, en modo de buenos días. Y también, y como siempre hacemos, a la gente que está intentando dormir, que sufre insomnio, a la gente que está en la cama intentando conciliar el sueño y que no hay manera. Bueno, pues te prometo dos horas de radio divertidas, dos horas de radio de compañía, donde sobre todo hacemos la cobra a la política y nos fijamos en historias positivas. Siempre decimos que por nuestra madre, por ejemplo, lo daríamos todo, la vida si fuera necesario. Y eso es lo que ha pensado el protagonista de nuestra primera calle positiva. Se llama Brandon, vive en Estados Unidos y se ha convertido en noticia tras donar parte de su hígado a su madre. Gwen, que así es como se llama su progenitora, sufría desde 1991 una hepatitis autoinmune. Claro, cada vez su estado era peor y en los últimos meses había tenido que ser ingresada en varias ocasiones. Los médicos le llegaron a decir que su estado estaba en ocasiones muy mal, que su estado era peor continuamente y que en los últimos meses había tenido que ser ingresada en varias ocasiones. Los médicos le dijeron que estaba empeorando a pasos agigantados y que la única solución para frenar el avance de la enfermedad era un trasplante. Bueno, la mujer entró en la lista hace un año, pero las posibilidades de encontrar a alguien compatible eran muy escasas. Y desde un principio Brandon, su hijo, se había ofrecido, pero Gwen, su madre, se había negado a recibir el hígado de su propio hijo para no ponerle en riesgo. Claro, ante la insistencia del hijo, finalmente accedió. Y ahora, gracias a la operación, pues podemos decir que la mujer está libre de hepatitis autoinmune. Los médicos estiman que los hígados de ambos crecerán en unos meses hasta alcanzar el 90% del tamaño normal de este órgano. Tras recibir el alta, Brandon ha bromeado, asegurando que ya tiene eximido de hacer regalos por el Día de la Madre durante años. Digo yo que qué reconfortante es hacer cosas bonitas por los demás siempre, pero especialmente, digo yo, por nuestros seres queridos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Lunes 13 de mayo 2019. Estamos en directo haciendo radio. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
13 de mayo, ¿eh? 13 de mayo, que no es 12.
¿Tú creías que 13, no vas a llegar,
¿Qué decías tú? El 13 no llegamos. Pues aquí estamos. Y hasta las 6. Pero hasta las 5, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, vamos a analizar lo importante que es el cómo hablamos y lo que decimos. Hay quien piensa que lo mejor en esta vida es ser sincero y decir lo que uno piensa en cada momento. Pero son varios los expertos que opinan que esta opción no siempre es la más adecuada. Y sobre todo lo importante que es saber ser empático para no hacer daño con nuestras palabras o no crear crispación en una determinada charla. El psicólogo Ángel Peralbo ha pasado por la tarde de COPE y ha dejado algunos consejos muy interesantes sobre este tema. Y antes de terminar esta primera hora, como cada lunes, nos va a acompañar Jorge Casesmeiro. Uh-huh. Y nos viene a hablar de una escritora austríaca, Federica María Zweig, que fue esposa de otro escritor vienés que también es muy querido en nuestro país, Stefan Zweig. Así que a ver qué nos cuenta.
Muy interesante. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, ¿sí? Muy bien. No me puedo quejar.
Sí. ¿Y cómo viene este lunes en cuanto al tiempo?
Pues vamos a seguir con temperaturas tan altas como las de este fin de semana, especialmente en la mitad occidental, centro peninsular, con un tiempo en todo el país que seguirá seco y estable, con cielos despejados, mientras que el viento soplará fuerte en el estrecho.
Muchas gracias, Iván. La verdad que es muy sencillo conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE, y yo creo que lo más bonito y lo que nos emociona, ¿no? Nuestra bandera de España.
Lo decimos todos los días, solamente hay que llamar por teléfono para conseguir ese diploma. Es el 950-60-06. Marcando este número y entrando en directo, porque ese es el otro requisito, hay que entrar en directo con El Pulpo para contarnos cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tu nombre?
Alfonso Ruiz.
Alfonso, ¿por dónde andas, hermano?
Estoy llegando a Ponferrada.
¿Desde dónde has iniciado el viaje?
Pues he iniciado el viaje, bueno, yo vengo de Inglaterra, he ¿sí? descargado en Madrid, descargué luego para Morevieta y he cargado en la zona de Melilla, La Rioja, para Narón.
Ah, pero yo trabajo en Narón, ahí estuve haciendo la máquina del tiempo de Cadena 100 hace 4 años.
Bueno, yo vivo en Coruña, sí. Y voy de descarga descanso ya para casa. Descargo mañana, ahora de madrugada.
Ajá.
Y ya voy de descanso 45 horas y luego ya para continuar otra vez viaje para donde me mando.
¿Te hace largo o qué?
Bueno, ya no tanto, son muchos años. Ya llevo 30 años montado en un camión y una vez es monótono, otra vez va bien, otra vez va mal. Depende.
¿Qué es lo peor de ser camionero, Alfonso? ¿Qué es lo que más cuesta arriba se te hace?
Tanto tiempo fuera de casa.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre...
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Celsa.
Belfast.
No. Celsa.
Adelfa.
No.
Celsa. Celsa.
Celsa.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Y he estado poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar, pasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles. Estos ponedores se puede decir perfectamente que ya son diplomados. Son ponedores diplomados, con el diploma oficial de ponedor de calles.
Así es, y todo porque han llamado al 950-6006. Teléfono gratuito, no cuesta nada. Márcalo y puedes conseguir ese diploma. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Después, en un ratito, vamos a empezar a leer los mensajes que ya nos estáis dejando en el Facebook. Y hay un número de WhatsApp que también te voy a recordar, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Impresionante. En cope.es también hay cosas súper interesantes. ¿Qué pueden encontrar hoy los ponedores, Iván?
Pues acabo de dar el tiempo y hemos hablado de mucho calor. Ya se empieza a notar que se acerca el veranito. En Sevilla o en Córdoba ya directamente lo tienen encima con los 35 grados de ayer. Y claro, hay que hacer el cambio de armario. Por eso os damos un decálogo con los trucos para hacer el cambio de armario en condiciones. De los 10 trucos, yo os cuento uno y el resto los miráis en cope.es. Por ejemplo,
a ver.
Una de las claves es descartar, sacar la ropa de verano, y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Oye, mira, que echa un poco de tripita. O al revés, mira, he adelgazado y esta camiseta me queda mal. Hay que donar, hay que dar a los amigos, familiares, y así limpiamos el armario de ropa que no vamos a utilizar y ocupa un espacio que luego vamos a necesitar. Los otros 9 trucos en cope.es. También hablamos del mal. A raíz del reciente estreno de la película Extremadamente cruel, malvado y perverso, en cope.es hemos hecho un repaso de los criminales más infames de Estados Unidos. En concreto son 5 los peores y más sangrientos criminales. Aunque dé un poco de grima, es muy interesante porque nos alerta de esa parte tan oscura que tiene también el ser humano. Pero bueno, nosotros aquí somos positivos, vemos siempre la parte buena de nosotros y de todos los ponedores. Y para acabar, tenemos una nueva edición de la sección semanal ¿Qué fue de?, esa sección en la que traemos a la memoria de todo el mundo un personaje famoso al que hemos perdido un poquito la pista. Hoy le ha tocado el turno a un personaje que le va a encantar a Bea, porque, claro, Bea es seguidora acérrima de Friends, la serie Friends. Y traemos, hoy es el turno de Joey, uno de los personajes, además uno de los más importantes.
Muy de actualidad. Bueno, los 6 eran era un reparto coral, los 6 son igual de importantes. El día 18 de mayo se cumplen 25 años del estreno.
Pues precisamente hemos recordado qué ha sido de Joey y qué es del actor Matt LeBlanc en este momento. El que quiera recordarlo, cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4:14, 3:14 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos a 56 ponedores de alcanzar la cifra de 39.400 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Rafael Forte nos acaba de seguir, también lo acaba de hacer Israel Gaspar o Ama Alsonso. Gracias por seguirnos. Recuerda que si lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Estamos en COPE, estamos levantando España.
Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal, igual de bien. ¿Y para qué? No tengo prisa y no nací para perder mi tren. El Rías Altas llevará los sueños y la realidad. Será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene el valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importan hoy los bolsillos del pantalón? Lo que está dentro se lleva, se tiene o no. La costa oeste mirará toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás, aquí tengo mi hogar. Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar.
Pulpo, buenas noches, soy Ponedor al Cuadrado.
Sí, una tradición, costumbres que esta vez mi tierra me enseñó. Vivir con el misterio de saber si vengo o voy. Y aunque lo tengo claro, solo muestro indecisión. La confusión no es mi defecto y hasta hoy me entrego como y cuando quiero solo yo. Ahora ya sabes cómo soy, donde dejé mi corazón, donde mi corazón, donde mi corazón.
...4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, a la gente que está vigilando. Siempre lo hacemos, siempre nos acordamos de los vigilantes de seguridad, de los auxiliares, de la gente del mundo de la limpieza, de la gente que está en las fábricas. ¿Cuánta y cuántas personas están ahora mismo con los auriculares escuchando la radio y haciendo el programa con nosotros?
Hoy estamos en Facebook pasando lista. Queremos saber qué es lo que están haciendo los ponedores de calles, desde dónde nos están escuchando. Y bueno, pues también que nos recuerden un poco qué es lo que han hecho en el fin de semana. Y en eso están María José, Ibor, por ejemplo, dice: vamos a empezar la semana con optimismo desde Catarroja. Ela dice: presente, fin de más o menos tranquilo aquí en Sátiva. Ha hecho muchísimo calor en las horas centrales, 34 grados a la sombra. El calor ya está aquí y toca cambio de armario. Mira, lo comentaba nuestro compañero Iván en cope.es. Isabel, tienes un montón de consejitos para hacer un buen cambio de armario. Dice: para el fin de ya tengo plan, lista para volar a vuestro lado durante esta semana.
Qué bien, muy bien.
Rocío Guerra: yo he tomado Coca-Cola esta tarde y aquí me tenéis poniendo las calles, súper espabilada y soy ponedora. Qué mal sienta cuando ocurre eso. A mí me ha ocurrido alguna vez un café a destiempo.
Y te joroba la noche, ¿eh?
Esto que en vez de a las 3 de la tarde te lo tomas a las 4 y media. Ya no llegas, ya no te quedas dormido.
Sí, sí. Yo cuando el café de mediodía, a partir de las 2 de la tarde, 3, ya no puedo. Porque si no, sé que me afecta para la noche.
Así es. Antonio Ramos: este fin de en la playa en Huelva, disfrutando de la familia. Sí, ahora hay que poner calles y fachadas. Marisa Rubio: poniendo las calles desde la churrería San Pelayo. Sebe Martín: acabando la jornada y a descansar. Os mando saludos desde Palma. Eduardo Aunchaina dice: somos de Uruguay y estamos en el Camino de Santiago.
Jolín.
El programa lo suelo escuchar desde Uruguay, ahora en España. Domingo: el fin de semana ha ido muy bien, nos hemos ido a la Feria de Sevilla, ya descansado, pero yo estoy en el sofá para no molestar a la señora. Ella también es ponedora, entra al trabajo a las 8. Y terminó con José María Esperilla, dice: el fin de bien, viendo el primer memorial a Antonio Martín Velasco, que fue este fin de semana en Torrelaguna. y de camino a casa ahora ya terminando mi servicio.
Muchísimas gracias a todos por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Quiero recordarte que queremos elaborar un vídeo, queremos tener un vídeo de los ponedores mientras escuchan el programa, mientras hacen pues las cosas habituales que soléis hacer cuando estáis escuchando el programa, entre las 4 y las 6 de la mañana o a lo largo del día. Queremos que grabéis un vídeo de 10-15 segundos aproximadamente, que mostréis la cara, si tenéis el diploma, la actividad que estáis realizando, y que nos lo mandéis por WhatsApp. El viernes pasado os decía que tenía que ser a través de Facebook, pero no, lo vamos a organizar todo a través del WhatsApp. Hemos activado la función de recibir vídeos, entonces queremos que nos lo mandéis para montar un vídeo con la canción de los ponedores y luego que aparezcamos todos allí, toda la familia de los ponedores, con lo cual demostremos quiénes somos los ponedores, los responsables de poner las calles de España. 4:21, hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a Raquel Duay, Miquel Sastre Morro y María Teresa Martínez Castellano. Nos acaban de seguir en Facebook. Mil gracias. Bueno, hay veces que no cuidamos lo que decimos. Seguro que conoces a alguien que dice todo lo que piensa como si nada, que con sus palabras hace daño sin saberlo, que es demasiado directo e incluso a su lado llegas a sentir vergüenza ajena por sus expresiones. Hay mucha gente así. Siempre hemos pensado que ser sincero es una gran virtud, pero es que ese sincericidio puede convertirse en tu defecto más visible.
Sí, Pulpo, a veces la verdad te puede jugar una mala pasada, por eso es tan importante cuidar y explotar nuestra inteligencia emocional. Es lo que nos ayuda a comunicarnos con los demás y potenciar nuestra empatía. Es una de las cosas más valiosas del ser humano que nunca deberíamos abandonar.
La verdad que las expresiones que usamos al hablar son fundamentales, pero lo es todavía más la forma en que lo decimos. El psicólogo Ángel Peralbo es un experto en estos temas y ha pasado por la tarde de COPE. Y esto es lo que ha contado.
Bueno, la realidad es que si no, a la hora de hablar no tenemos en cuenta no solamente cómo nos sentimos, sino cómo se siente o cómo se puede sentir la otra persona, cosa que a veces se ve, solamente hay que observar, pues al final esto de ser tan directos, de ser tan claros, se puede convertir realmente en una precariedad tremenda, ¿no? Y de hecho muchas veces yo creo que indica más una cierta falta por parte de la persona que lo hace de sensibilidad, de decirlo de otra manera. Hay mil formas de decir las cosas, ¿no? No escogemos, nos paramos y en muchas ocasiones lo primero que se nos ocurre, lo que tenemos, el mensaje lo lanzamos, cuando en realidad el valor del mensaje lo tiene el que lo recibe, la capacidad de la persona, ¿no? Es como cuando explicas una cosa, ¿se la explicas de la misma forma a todo el mundo? Entiendo que no, ¿verdad? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Esa sinceridad se puede convertir en algo excesivamente básico, ¿no?
Bueno, una de las claves de la inteligencia emocional es la empatía que tenemos que experimentar con la persona con la que estamos hablando. Nos deberíamos poner en su lugar, saber cómo se siente y qué es lo que necesita escuchar. Si sabemos que está de bajón, no se nos ocurriría decirle, por ejemplo, oye, estás engordando.
La inteligencia emocional es eso, es decir, saber que estamos hablando y que los mensajes van a llegar y que la relación se va a producir y la comprensión se va a producir en función del estado en el que estemos. Si no haces un esfuerzo por saber a quién, cómo y de qué manera está la persona, pues al final sí, serás un buen emisor, pero solo en teoría. En la práctica puedes estar diciendo algo que duela, puedes estar diciendo algo que no llegue, cuando hablamos a una persona que no está en modo escucha, ¿no? Porque está alterada, ¿no? Dice, ya le puedes decir lo que quieras, que no tiene capacidad de escucha. Entonces, lo primero antes de hablar es observar, ¿no? Y lo segundo, pensar y escoger la forma de decirlo, ¿no?
Bueno, si eres de los que no se le dan bien estas cosas, Ángel lo que hace es dar unas claves para que tus propias palabras sean las adecuadas y no hagas sentir mal a otra persona. Los pasos, la verdad, que son muy sencillos.
Y para eso hay que ir un poquito más lento. No está reñido con la sinceridad. Cuando digo que ir más lento es que el proceso requiere unos pasos, ¿no? Que mires a la persona, que sepas qué es lo que quieres decirle y entonces a partir de ahí lo digas, ¿no? Y luego a veces también hablamos de diálogo cuando en realidad son monólogos.
Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con el receptor? ¿Qué pasa con la persona?
Hay un estilo de comunicación, un modelo asertivo al que todos deberíamos aspirar. Se trata de ser sinceros con los demás, pero sabiendo usar las palabras precisas en cada momento. Es el término medio que habría que aprender y poner en práctica. Lo explicaba el psicólogo durante su entrevista en la tarde de COPE.
Pues la capacidad de no callarte, es decir, decir por supuesto lo que sientes, lo que quieres decir, pero de la forma más adecuada para no caer en el error de ser agresivo. El estilo asertivo es ni inhibido ni agresivo. Es decir, no sirve de nada callarte, porque al final realmente puede que en algún momento explotes y lo digas de la peor manera posible. Por eso hablamos tanto, ¿no?, de esa capacidad para intentar buscar un estilo que te permita comunicarte, expresarte, porque ante todo debes de ser honesto con lo que piensas, ¿eh? Por eso decía, no está reñido con la sinceridad, todo lo contrario, ¿no? Pero entender que es importante no hacer hacerlo a cualquier precio, ¿no? La agresividad que vemos tanto, ¿no? Y que oímos y que sentimos en los mensajes, muchas veces no es más que esa sinceridad sin filtro, ¿no? Que, bueno, que puede estar acertada o puede estar profundamente desacertada, pero que si no hay filtro, dices, puedes acabar realmente utilizando unas formas absolutamente desacertadas, ¿no?
Si, por ejemplo, yo quiero aprender a ser asertivo o desarrollar la asertividad, ¿qué tendría que hacer?
Aprender asertividad es relativamente fácil. Hay media docena de técnicas, ¿no? Para decir lo que quieres decir, para insistir, para no ofenderte. Ojo, también hay cierta reciprocidad en la asertividad cuando te viene el mensaje de la otra persona, ¿no? Ser capaz de no tomártelo como a veces nos lo tomamos, ¿no? Insisto, nos quedamos en las formas y muchas de las conversaciones al final son tremendamente superficiales. Nos hemos perdido ya la intención del mensaje, lo verdaderamente auténtico de lo que quieres expresar o de lo que te quieren decir.
Nuestro carácter no suele ayudar a ser asertivos, pero es que hay gente a la que le encanta cabrearse, hablar mal y armar janeo. No buscan empatía ni amabilidad, todo lo contrario. Quieren discutir sin pensar en el daño o en el sentimiento que están generando en la otra persona.
Bueno, tiene que ver con ese temperamento, ¿no? Al que muchas veces sobrevaloramos y no nos queremos mover de ahí. Incluso a veces es una imagen de marca, ¿eh? Hay gente que tiene esta especie de pronto y le gusta. Ojo, y se lo aplaudimos. Un plan muy básico que a lo mejor te expresas muy bien, pero ¿y dónde están las otras formas, ¿no? Construidas en base a la persona que te está escuchando, ¿no? Y además se pueden aprender, ¿eh? Ojo, lo que ocurre es que tienes que querer. Tienes que entender que hay algo más allá de lo que tú tienes aquí dentro, ¿no? Es decir, tengo una idea y la lanzo, y dices, bueno, pero tienes una lanzadera con muchas posibilidades.
La sinceridad es un aspecto que parece ensalzarse cada vez más en nuestro día a día y quizás sea un error de nuestra sociedad. Si es que lo vemos en la televisión, en los discursos políticos y hasta en nuestro entorno más cercano. Así que nada, ponedores, vamos a intentar aplicar la inteligencia emocional poco a poco. Solo hay que ponerle ganas y mucha empatía. Mientras tanto, a las 4:27 de la mañana, hora menos en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles y estamos pendientes de los ponedores que nos van siguiendo en Facebook. Sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing. Dove l'amore, where are you now, my love? I need you here to hold me. Whisper so sweetly, feel my heart beating. I need to hold you in my arms, I want you near me. Come to me, baby. I'll keep on singing till the day I carry you away with my love song. Oh, with my love song. With my love song. Estamos a 45 ponedores de alcanzar los 39.400. Me encanta dar cifras para que os deis cuenta que no estamos solos, que somos muchos. Gracias a Dios cada día somos más los que, oye, por una circunstancia o por otra, escuchamos la radio, hacemos un programa de radio entre todos y aquí estamos en COPE poniendo las calles. MLCT nos acaba de seguir, Basi del Río, Yolanda Sánchez y José Manuel Hoyos Macanás. Lo acaban de hacer facebook.com/poniendo las calles. Somos una comunidad que nos echamos un cable para acompañarnos en estas horas tan complicadas, así que un abrazo a la gente que lo esté pasando mal. ¿Qué mensajes están llegando, Bea?
Pues un montón. Acaba de entrar, por ejemplo, el de Basi del Río, que dice: oye, que llevo el fin de preparando los trajes de las clientas para que vayan a la Feria de Córdoba. Espectaculares, ¿eh? Tenemos a estas modistas también escuchándonos. José Manuel Riquelme nos escribe para decir que ha habido un fin de semana de bautizo y un domingo de familia y que ha estado muy, muy tranquilito. Mandy Moreno, desde Alcalá de Guadaira, por los pelos no llego, menos mal que mi marido me ha llamado. Él es camionero y siempre pone las calles y, bueno, pues la ha despertado a Mandy para que nos escuche. Sheila dice: aquí tomando café y la fregona ya preparada para empezar la semana. Fran Morcuende, con la resaca del concierto de Yo Fui a EGB en Valencia y deseando volver al recinto para encontrar la voz que creo que se me quedó perdida allí. Paco Alonso en San Chinarro, baldeando calles con el camión, como todos los días. El fin de semana genial, por la ruta de la tapa en Vicálvaro.
Qué bueno.
A Ernesto le tenemos en Rungis, dice París. Vamos a por la semana poniendo las claves para seguir adelante. Roberto Fraguas haciendo el búho de la 803. Omar Sánchez en la panadería con el ilusionado de Eric. Y Rafa Rossi está en Guijuelo, Salamanca, en mi puesto de control de acceso y seguridad de un matadero de Ibérico.
Qué barbaridad.
Os escucho todos los lunes, no puedo otros días porque es la única noche que hago. Qué alegría escucharos. Eso significa que solamente me quedan 2 horas para pillar la cama.
Qué bueno, un montón de mensajes, un montón de vida, un montón de gente que está haciendo cosas y tienen la suerte de poder estar escuchando y haciendo radio con nosotros. Cadena COPE, ponemos las calles. 4:32, hora menos en Canarias.
Pulpo, ¿has visto volar a alguien alguna vez?
Volar, sí, a Michael
Jackson. Volar literalmente.
A Michael Jackson.
Lanzarse como Superman.
Exactamente no, porque llevaba una mochila aérea, pero sí le vi. Impresionante, ¿eh?
Bueno, pues ahora tienes la oportunidad de ver a alguien volando sin mochila ni nada. Porque el vídeo de un atleta lanzándose sobre la línea de meta para ganar una carrera se ha convertido en viral. La gente que asistía a los campeonatos de atletismo de la Conferencia Sureste de Estados Unidos no daban crédito. Se preguntaban: ¿pero qué es eso? ¿Qué es un pájaro? ¿Es un avión? No, no. Era Infinity Tekker.
Wow. Música de Superman.
Imagínatelo, Pulpo. El corredor había hecho una prueba estupenda en la final de los 400 metros valla, pero llegaba al último tramo pues muy igualado con un compañero de equipo. Al ver que estaba perdiendo fuerzas y que no llegaba corriendo, con el objetivo de mantener su triunfo, decidió lanzarse de cabeza sobre la línea de meta.
Qué bueno.
Casi se mata, pero cumplió su objetivo de ganar el oro.
Hombre.
Se había quedado a las puertas el año anterior, había sido segundo y dijo: esto no me vuelve a pasar.
Esto no.
Se lanzó. O sea, el vídeo es espectacular.
Increíble, ¿eh?
Lo vemos porque es increíble, cómo vuela. Se mantiene hasta en el aire y todo. La gente, maravillosa.
La gente hace cosas raras.
Oye, Pulpo, ahora que estamos pensando en qué cocinar cuando consigamos los 40.000 seguidores en Facebook,
sí,
el diario de New York Times nos ha dado una idea. A ver, ¿a ti qué te parece?
A ver qué dicen.
En un artículo, el diario estadounidense ha ensalzado la gastronomía española en general, pero recomienda encarecidamente un plato. ¿Te imaginas cuál es?
¿El gazpacho?
No.
¿Paella?
No.
¿Es de los típicos que siempre los guiris flipan?
Pues no es de los típicos.
Cocido.
Pero es uno de los que... Yo soy muy fan de este plato.
¿Huevos fritos?
Muy fan. Como dices, no es ni paella, ni tortilla de patata, ni salmorejo. Los huevos rotos con patatas.
Uy, qué rico, por favor. A Carlita, mi hija, le encantan.
El diario, el New York Times, los recomienda en cualquier momento, como yo. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en cualquier momento. Dice además que se suelen servir en España con chorizo o con jamón serrano.
Con jamón serrano.
Que entonces la gente pues le dice que a morir, como quieran.
Claro, claro, como tiene que ser.
La foto que ilustra la noticia es de huevos fritos con chorizo y las patatas.
Uf.
¿Tú sabes? Y cuando los partes así,
sí, sí,
y se, que los cortas.
Y la yema se queda por encima de las patatas fritas, ¿verdad? Eso es una delicia. Y ponle ajitos fritos.
Y mira, el pulpo rápidamente y pelajitos.
Sí, y un poquito de pimentón.
Y un poquito de eso, le ponen luego...
Así cuatro cositas, y un buen trozo de pan.
Sí, eso, con pan.
Y mejor con vino que con cerveza.
Sí.
Y no cojas el coche luego, claro.
El embutido casi siempre mejor con vino que con vino, cerveza.
Sí, mucho mejor. Qué rico, ¿eh? ¿Tú quieres que hagamos aquí unos huevos?
Es que yo lo he visto. Lo he visualizado.
Estás viendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Si quieres, podemos hacer un día el ensayo de cómo funciona el fuego que montemos aquí.
Aquí será posible los huevos fritos hacerlo.
Sí, aquí ya hemos hecho.
Entonces, ¿y las patatas cómo las ven? No. Freír patata ya es aquí complicado, ¿no?
Es más complicado, tienes que estar más... A mí me gusta hacerlas...
Y es que traerlas frías, eso es algo
No. Tiene que ser... Pero es que un...
Podemos hacerlo de el chorizo con los huevos fritos y las patatas.
Uf, ardor de estómago, luego los eructitos
mucho,
son...
Mucho. Tela, ¿eh? Pero aquí lo hicimos en una ocasión con morcilla.
¿Con morcilla?
¿Te dio ardor o no?
Me dio bastante ardor,
sí,
pero
bastante,
estaba muy rica.
Bastante ardor.
Y también hicimos un día la jornada de presa ibérica, ¿te acuerdas?
Qué bueno.
¿Cómo estaba eso?
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Que decías tú, yo no quiero de eso y qué al
bueno,
final
de
te
arriba
metiste
subió más de uno a comerse la presita.
O sea, que yo creo que tenemos gente durmiendo aquí en la empresa y no lo sabemos.
Y no lo sabemos. Y cuando huelen el tufillo, le llega la comida y aparecen por aquí.
Aparecen por aquí.
Y dices, pero yo no sabía si trabajabas de noche.
Sí, yo no sabía que seguías trabajando en COPE.
No ya de noche, en COPE.
En COPE, claro.
Bueno, en España nos quejamos mucho de nuestro sistema educativo, Pulpo, y en algunos aspectos no nos falta razón. Ahora bien, en conocimiento del medio, esto que era antes sociales, damos un baño bastante importante a la mayoría de ciudadanos de otros países. Es una encuesta realizada por un portal con motivo de la final de Champions, que tú sabes que se va a disputar en Madrid el próximo 1 de junio y todo lo que vienen son ingleses.
Son ingleses.
Se esperan 100.000.
Fíjate.
100.000.
Ya verás.
De los cuales cerca de la mitad vienen sin entrada.
Fíjate.
O sea, aquí esto es como país de la Plaza Mayor el 1 de junio.
Fíjate el Wanda.
Vete a animarlos,
sí, vete
a
allí.
La Plaza Mayor.
Vete allí a pinchar.
Porque van a estar allí concentrados todos. Va a ser difícil hacerte con una cerveza el 1 de junio en Madrid, ¿eh? En el centro
mía.
De Madrid.
¿Cómo va a estar aquella zona?
O sea,
¿eh?
Se van a agotar las existencias. Bueno, pues hay una encuesta que se ha hecho con motivo de esa final de Champions y ha desvelado que la mayoría de aficionados del Reino Unido creen que la capital tiene playa.
¿Ah, sí?
Sí, pues ellos hablan de España y ellos ya se ven en chanclas.
Sí.
Con el bañador, la camisetita
es que no tienen ni idea,
y la
¿no?
toalla. No tienen ni idea. Que tiene playa. A mí solo se me ocurre decirles el oh my God este que tienen ellos. Oh my God. Porque no tenemos playa. Ellos creen que van a venir a una localidad pues de arena, de sombrillita. Y es que, claro, tanto magaluf les está friendo el cerebro.
Claro,
y ellos
claro,
piensan que todo es así. Además, el 38%... no sabe que la final se celebra en la capital de España. Ellos creen que Madrid tiene playa y además no creen que es la capital. Ellos creen que la capital es Barcelona.
Joder.
Esto tiene muy despistado a mucha gente desde las Olimpiadas.
Desde las Olimpiadas.
Cuando se celebró Barcelona 92, hay un montón de gente en Estados Unidos que cree que la capital es Barcelona.
Pero es un problema nuestro, que no hemos sabido vender realmente la capitalidad de España.
Bueno,
el problema de los españoles.
El problema nuestro y de no enterarte de la...
Bueno, pero si tú no tienes, por ejemplo, unas formas de decir que Madrid es la capital de España,
bueno,
una planificación
de
turismo...
¿Cuál es la capital de Estados Unidos?
¿Washington?
Claro, pues es como si yo dijera, pues Nueva York. Pues es que no sé, no, la culpa no la tiene Estados Unidos. No me han vendido mal Washington o Nueva York. Es que yo no tengo ni idea de geografía.
Ya, pero una buena campañita de decir que la capital de España
también,
es Madrid.
También,
pero
no
más que nada por
nada.
Cultura general, no por otra cosa.
Sí, no costaba nada. Pues no. Pues ellos creen que la capital es Barcelona. De verdad, que no hay problema, no nos pongamos nerviosos. Ingleses que nos estáis escuchando, escuchad.
Bernardo, qué bueno.
A ver si ya se enteran.
Qué bueno este tío, Bernardo, muy bueno. Este.
Podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa. Que es la capital de España, pero al llegar a agosto vaya mala. Aquí no hay playa.
¿Ves? Aquí en esta canción tienen todo, que es la capital de España y que no hay playa. A ver si se enteran los ingleses.
Pues nada.
¿No vas entonces a animarle seguro a la Plaza
no,
Mayor?
No, mira,
yo es que te veo.
No, pues yo no me veo, vea. Ya no me veo.
Oye, nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar a los Backstreet Boys, porque la banda actúa este lunes en el Within Center de Madrid.
¿Vas a ir?
No.
¿Por qué?
No, porque trabajo.
Pero bueno, eso se arregla.
¿Eh?
O sea, tú eres muy de Backstreet Boys.
Ay, me gustan. Es que son de mi quinta. Son de mi época.
Claro.
Entonces, claro. Pues... Pero ya he estado de concierto yo este sábado. Bueno, tú pues por nada. Eso no sufras. Aquí una trata de hacer lo que puede. Que me encanta porque me recuerda mucho a la película Primos. ¿Tú sí. Eso lo has visto? En...
Sí. En la que representamos un día aquí con Alejandra, ¿no?
Ay, sí.
Es verdad. Sí.
Bueno, claro, con esta canción.
Que quedó muy bien.
Bueno, pues que lo han vendido todo, Pulpo. Hombre, aunque claro. Su público ya no es el mismo que abarrotó el Palacio de los Deportes en el 98 y los que se agolpen en las puertas del Within. Pasarán de la treintena, la mayoría, y hace 21 años pues rondábamos los 15 años. Es lo que tiene, que nos vamos haciendo mayores todos.
Hombre, y es lo que queremos, y es a lo que aspiramos. Por eso siempre decimos a la gente mayor, a los abuelillos, a las abuelas, que vamos, es una auténtica pasada que estéis con nosotros, que es lo que queremos, que vivamos mucho y que seamos muy felices. Son las 4:40 de la mañana, hora menos, en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Esto es radio en directo. Este programa se llama Poniendo las Calles, que es lo que tú ahora mismo estás haciendo. Tú estás poniendo calles para que España funcione. Se asoma al Facebook y la gente está escribiéndonos y contándonos lo que está haciendo ahora, porque están escuchando la radio. La verdad que es un arco iris espectacular, es un crisol de actividades, es una auténtica pasada. Gente que está elaborando jamón, gente que está en hospitales atendiendo a los demás, cuidando, otra persona que está cuidando a peces. Me parece que es alucinante la cantidad de gente, la cantidad de vida que hay en la madrugada. A mí me gusta decir en la mañana de España. Me parece alucinante. Recuerda que estamos a 62 ponedores, a 42, perdón, de alcanzar la cifra de 39.400 y de ahí 600 para llegar a los 40.000, con lo cual hay que seguir demostrando que los ponedores ponemos las calles de España. El teléfono del estudio es gratuito, 950-60-06. Mi saludo a Juan Gutiérrez Paños, que está escuchándonos, está trabajando en el Centro Penitenciario Madrid 3. Juan Gutiérrez, un abrazo. Buen servicio, hermano. Gracias. Y Mario Díez se va ahora mismo para el aeropuerto. Tiene un vuelo a Helsinki. Nos está escuchando, Mario. Gracias por estar aquí. Abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006. Recuerda que si me llamas y entras en directo, te llevas el diploma oficial de ponedor de calle. Dolores, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Que llevo un mes detrás de vosotros.
¿Pero por qué? ¿Por qué no te pones delante?
Porque no me cojo ahí.
Pero porque llama mucha gente, Dolores.
Pero, padre mío, es que llevo mucho, tengo 83 años.
Ah, amiga mía.
Y estoy enfermita, estoy sola.
Bueno, no estás sola porque sabes que estamos con siempre abrazando
bueno,
a la gente.
No estoy sola porque estoy con vosotros.
¿Dónde estás, Dolores?
Y ahora me han quitado uno que me encanta, que es Adolfo, se sí. Lo han llevado.
Bueno, ahora está los domingos, sí, bueno, él tiene ahora otros proyectos.
Sí, pero antes era todas las semanas.
Claro, pero ahora está los domingos y otros proyectos.
Pero me gusta que oírlo, ¿eh?
Claro, hombre, pero él ha acabado ya. Entonces él está los domingos y otros proyectos.
De Córdoba, ¿eh?
Él es de Córdoba, efectivamente. Lo que pasa es que trabajan desde Málaga y ahora más moviéndose por Andalucía.
Ay, madre mía, que se han llevado y casi no más.
Bueno, escúchame, Dolores, tú ahora mismo, ¿qué? ¿Por qué no duermes a las 4:44 de la mañana?
Porque duermo muy poco, hijo.
¿Y qué haces, que duermes durante el día?
No, tampoco.
¿Pero y cómo no se puede vivir sin dormir?
Pero ¿qué quieres? Si tengo ya 83 años, hijo.
¿Y qué pasa?
Estoy enferma de artrosis.
Ah, eso duele, ¿eh?
Hombre, estoy con una muleta.
Claro. ¿Y qué pasa? ¿Que te pones la radio para que pases una mejor noche?
Pues, claro.
¿Y los escuchas todos los días?
Hombre, llevo ya detrás de vosotros, yo qué sé, hijo mío.
Bueno, pues aquí está. O sea, el que la sigue, la consigue, Dolores. El que la sigue la consigue. Ya que estás entrando en directo, hablando conmigo, y te voy a mandar el diploma de ponedora.
Eso es lo que yo quiero. Otra cosa que voy a decir. Pum.
Dime.
¿Has venido a Córdoba alguna vez?
Muchas veces.
¿Te gustan los patios?
Me encantan los patios.
¿Sí?
Es muy bonito, claro que sí. Yo he tenido muy buenos amigos allí y lo he pasado muy bien. He trabajado en unas cuantas discotecas pinchando por allí y haciendo fiestas.
Pero yo para eso sí, ya no estoy, yo mío.
Bueno, pero ya te las habrás pegado tú en tu época, ¿no?
No, mira, yo he sido la mayor de 5 hermanos.
Uh-huh. Uy, qué responsabilidad, ¿eh?
Ah.
Qué responsabilidad.
Pues ya no sabes la vida mía, lo que ha sido.
Claro. Oye, ¿te has preparado el patio ya?
Yo no tengo patio, yo vivo en un piso.
Ajá. Pero qué bonito.
Yo no tengo patio, Dios mío. ¿Qué? He tenido una casa, según un gran mí.
Claro.
Que tiene más de 100 años.
Uy, qué bonito, ¿no?
Oh, pero es una maravilla.
Jolín, Dolores. Qué gozada. Pues te mando un beso muy fuerte. Permíteme, Dolores, de verdad, y un abrazo. No te sientas sola, que siempre estamos aquí, aunque no puedas coger línea, porque llama muchísima gente todos los días y es complicado coger línea, lo sabemos, pero que no te sientas sola.
Que otro que me han quitado, que me gusta mucho, es Adolfo.
Sí, el que me has dicho antes, ¿no, Dolores?
Claro.
Claro. Pues, Dolores, te mandamos el diploma, ¿vale, cielo?
Muchísimas gracias.
A ti. Nunca te sientas sola, siempre estamos aquí.
Que me alegré mucho el otro día de la niña esa.
Claro.
Que está enfermita.
Sí, pero mira, ahí está, reponiéndose.
¿Y eso que fue un accidente, hijo?
Le atropelló un coche.
Oye, la madre que lo trajo.
Le atropelló un coche que iba muy rápido por el centro de Madrid.
¿Qué oso? Sí. ¿Y no la han cogido?
Sí, la han cogido. Sí, la han cogido.
Menos mal.
Está todo en orden. La ley. Dolores, un abrazo muy fuerte, ¿vale? Cielo, te tengo que dejar.
Bueno, adiós, hijo mío.
Hasta luego, guapa. Adiós. Las 4:47, hora menos, en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué loca, ¿eh?
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Gracias por estar en COPE. Recuerda que este es el primer despertador de la radio. No somos de buenas noches, somos de buenos días, porque estamos levantando España. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama intentando dormir, a la gente que está trabajando, que lleva ya unas cuantas horas, y a los que comienzan a despertarse, porque comienza ahora una nueva jornada. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo creo que lo que vamos a contar hoy es súper interesante, como siempre, pero es que además hoy vamos a hablar de una importante desconocida, que es ni más ni menos que la escritora austríaca Federica María Schweitz, que fue esposa de otro escritor vienés que además es muy querido en España, Stefan Zweig.
Stefan Zweig, efectivamente, hablamos de Friederike, lo hemos hispanizado, Friederike María Zweig. Efectivamente fue la esposa y colaboradora muy leal de Stefan Zweig, un escritor, como dices, muy querido en España y muy traducido desde hace muchísimos años, hace casi 100 años. Este hombre, antes de la guerra, durante el franquismo, siempre se le ha traducido y se le ha querido muchísimo. Pero es que esta fue mucho más que la mujer de Stefan Zweig, que es lo que se sigue considerando hoy en día, es decir, se la trata como si fuese la mujer de y tal, pero es una mujer muy compleja y una autora por descubrir, como has dicho, escritora. Ha sido poco traducida a todos los idiomas, pero a España también, y mal recibida porque ella hizo una biografía de Pasteur, escribió una biografía de Stefan Zweig, que sus memorias, novelas, pero se sabe poco de ella y se la trata, ya te digo, aún hoy, un mundo tan feminista como el de hoy, se sigue diciendo, es como la mujer de.
Lo que tendríamos que quedar entre tú y yo es decir correctamente el apellido, porque yo cada vez que lo pronuncio lo digo de una manera diferente.
diferente.
Tendríamos que tener un austríaco aquí. Yo creo que es Zweig. Zweig. Claro, es difícil. Zweig. Vamos a decir Zweig.
Más que nada para que el ponedor que nos esté escuchando ahora sepa que nos estamos refiriendo siempre a la misma persona.
La misma persona. Es Z-W-E y latina G. Zweig.
Claro, es que fíjate ahí.
Pero es un autor muy conocido, insisto. Cualquier persona, si no ha comprado el libro, sus abuelos tenían libros de Stefan Zweig, se le ha traducido muchísimo en España, de verdad. Es uno de los autores más traducidos en España.
Sí, yo creo que este debe ser el número uno o dos de la feria del libro de este año.
Bueno, yo no sé si lo será, pero tendríamos que conseguir que lo sea,
¿eh? Uh-huh. Esto es muy interesante. Además, esta mujer, yo creo que era una mujer bastante compleja, ¿eh?
Es una mujer, yo creo que eso dificulta. La crítica, la recepción mediática tiene poco que hacer hoy con autores complejos. Y esta es una mujer compleja, llena de matices. Fíjate que era una mujer que podíamos decir muy echada para adelante para su época, una mujer, yo no digamos ideológicamente feminista, pero podría enmarcarse dentro del feminismo, pero al mismo tiempo era muy familiar. Uh-huh. Era una mujer de familia. Fue una mujer también cosmopolita y pacifista, pero que al mismo tiempo siempre fue una gran patriota austríaca y nunca renunció a su patriotismo, ¿no? Y por otra parte, era una mujer judía o medio judía, era una mujer liberal.
Pero se convirtió al catolicismo, ¿no?
Ahí, esta es la clave, ¿no? Uh-huh. Ella se convierte al catolicismo, claro. Y es católica y siempre le acompaña esa fe. Es decir, es una mujer que atesora ese equilibrio entre modernidad o posmodernidad y tradición. Y esas son unas invariantes en su vida muy interesantes. La fe, la familia y al mismo tiempo el patriotismo, ¿no? Ella se convierte a los 23 años y además es la única mujer de su familia. De ahí viene el segundo nombre de María. Ella es Federica, uh-huh. Y ella misma en el bautizo, digamos, se pone el segundo nombre de María. Es de una familia de abolengo, vienés, con sentido de Estado, funcionarios. Y ella es una joven muy culta, de grandes lecturas, va a la Universidad de Viena. Uh-huh. Y además, pues bueno, tiene un primer matrimonio antes de conocer a este hombre, ¿no? Que, uh-huh. que del que sale dos hijas, ¿no? Que siempre estarán uh-huh. con ella, ¿no?
Fíjate que te has traído el libro, me encanta, Jorge. Además, cuando te traes el libro de lo que estamos hablando, eso nos ayuda un montón. Tiene una cara de tenerlo todo muy claro. Es una tía como contundente en la mirada, en la pose y sobre todo en el dictus de la propia cara. ¿No te parece una tía que te costaría enfrentarte a ella?
Te adelantas a lo que iba a decir. Fíjate las cosas que ves tú simplemente en una foto, Pulpo. Una mujer muy fuerte.
¿A que sí?
Mira, es una mujer de mucho carácter. Es una mujer más fuerte que él, ¿eh? O sea, él era un genio de la creación, un literato, un genial.
Me lo creo.
Pero ella era una mujer que tenía las cosas mucho más claras, quizá por ese anclaje en la tradición que tenía. Y era una mujer de gran carácter y con la cabeza muy bien amoblada, ¿eh? O sea, uh-huh. lo has pillado.
Pero la vida le cambia, porque que conoce a Stefan Zweig y a partir de ahí, ¿qué es lo que le pasa?
Pues mira, hay tres etapas ahí en su relación con Zweig. Ella, el matrimonio que tiene, pues es bastante fracasado, ¿no? Aunque se lleva muy bien con su marido, o sea, yo creo que fue un matrimonio prematuro entre dos amigos y acabaron como amigos, pero ellos mismos se acaban concertando un divorcio en 1914, todavía ya es joven. Ahí conoce, antes había conocido ya a Stefan Zweig, con el que inicia una relación y que se consolida a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Esa etapa es muy interesante y algún día podríamos hablar, porque Stefan Zweig pasa por ser un gran pacifista, pero es un hombre que se convirtió al pacifismo. Uh-huh. Al inicio de la Primera Guerra Mundial fue muy beligerante y muy progermánico. Luego tiene una etapa de plenitud, ahí después de la Primera Guerra Mundial, en Salzburgo. Ellos viven en una casa que se compra Stefan Zweig en el Monte de los Capuchinos de Salzburgo. Es un sitio fantástico. Por ahí pasa toda la intelectualidad europea. Y de 1920 al año 34 están ahí fabulosamente instalados y por ahí pasa lo mejor y lo más granado. Y Stefan Zweig construye su gran obra. Ella, sin embargo, pues renuncia a la suya por hacer de secretaria de ella. Y era una secretaria con mucho criterio. Stefan Zweig le hacía mucho caso. Incluso ella en sus memorias dice: yo a veces cuando estaba muy cansado le terminaba algún capítulo. Me decía: anda, tú liquida este capítulo, es que escribía muchísimo. Y ella le liquida y le hace unos comentarios. Cuando hace a Stefan Zweig una biografía de Freud, ella le dice: hombre, pues empezaba a pensar que no habías aprovechado tus estudios de filosofía, pero bueno, veo que no lo has hecho del todo mal.
Bueno, genial. La tía era una auténtica crack, ¿eh?
Fíjate que se casan en el 1920 y es muy curioso porque ella es muy católica. Ella no ha podido consolidar bien el divorcio, digamos, de cara a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y entonces consiguen casarse por lo civil cuando Austria es una república, se casan por lo civil, pero ella no acude a la ceremonia, delega a un amigo como testigo, digamos, o como le da poderes, porque ella no se ve con fuerzas de acudir a una ceremonia nupcial que no sea por la iglesia y sin estar, digamos, en paz con la iglesia por haberse divorciado.
Es una pena porque este idilio, este romance, esta aventura, bueno, no deja de ser una aventura, se rompe y esto se va al garete.
Se va al garete. Mira, el año 34 justo, pues Hitler ha subido al poder en Alemania, el año 33, esto va a ir afectando a Austria, que se va a ir radicalizando, llega la anexión al Tercer Reich el año 38, vemos que el año 36 Stefan Zweig es prohibido en Alemania ya sus libros, y ella pues cierra la casa y se va a ir de allí, ¿no? Empieza una etapa de exilio, pero es que al mismo tiempo, digamos que Stefan Zweig, que necesita una secretaria un poco más sumisa, sí, que esta mujer, pues entonces conoce a una 30 años más joven y se va, digamos, a enamorar de ella y, bueno, pues va a constituir ese segundo matrimonio de Stefan Zweig y ellos se van a divorciar en el año 38. Pero él la va a conservar a ella como amiga y como consejera y, de hecho, le va a rogar, por acta notarial, que, por favor, que siga llevando su apellido. Ella seguirá llevando también el apellido de Zweig porque él se lo pide. Es muy interesante esa etapa en el sentido que Stefan Zweig es cuando va a Argentina, va por Hispanoamérica y una de sus mayores conferencias, que es el misterio de la creación artística, lo imparte en Argentina en español.
Qué bueno.
Stefan Zweig hablaba español y bastante bien porque, además, él da varias conferencias allí en español. Es todo un acontecimiento. Hay que decir una anécdota que ella cuenta en una biografía de Stefan Zweig, que hace ella, que en un momento dado, no sé si por Córdoba, por Rosario, se le acercó un desconocido a Stefan Zweig, humilde, cuentan, y entonces quiso saludarle, pedirle, no sé si un autógrafo o algo, y Stefan Zweig le respondió y le habló en español, y dicen que este hombre echó a llorar. No sé si sería un exiliado español, estamos hablando de los años 30, tal, ya la guerra civil en marcha, y dicen que el hombre echó a llorar porque...
Qué cosas tuvieron que vivir, ¿eh?
Genial.
¿Ella cómo lo hizo para poder escapar de Europa?
Pues mira, es muy interesante porque ese año antes, ella, digamos que cuando sale de Austria se instala en Suiza, y luego la última etapa pasa a París. Pero ahí tienen miedo ya de que efectivamente, pues eso, los nazis van a entrar en Alemania. Estamos en el año 39-40. Ella va a escapar por España. Pero fíjate qué interesante, porque allí es en el año 39, hay una comunidad de exiliados austríacos, alemanes, en París, y ella se vincula a ellos a través de la iglesia. Es decir, hay un párroco austríaco en una iglesia de París que acoge a todos los austríacos, y hay varios católicos importantes. Estamos hablando, por ejemplo, como escritores como Coscor, como Hildebrand, como Fulop Miller. Son gente que todos escribirán sobre figuras de la iglesia, o alguno es teólogo, y luego hay varios judíos escritores que él ya los llama los desconsolados, porque son judíos, dice, que ya no encontraban en la fe judía un anclaje, y entonces ahí está, por ejemplo, Berfel o Sole Mask, y por ejemplo incluso el gran amigo de Federica María, que será Joseph Roth. Es un gran escritor austriaco, es un personaje, y se convierte furiosamente al catolicismo porque es su manera de volver al imperio austriaco, el imperio que era católico, y entonces ella, cuando muere Joseph Roth ahí, ella está y le asiste incluso como familiar, porque es un hombre muy importante para la comunidad judía que es enterrado en París en un cementerio judío, pero como por el rito católico, porque ella dice, oye, le dice a la comunidad judía, oye, es que este hombre se ha bautizado y es católica, o sea, tenemos que digamos, hubo un debate ahí muy interesante, ¿no?
La verdad que es una mujer por descubrir, Jorge.
Por descubrir, insisto, no solo por descubrir, sino además que nos ayuda a redescubrir a Stefan Zweig, pero me preguntabas antes y no quiero dejar de decirlo, ella en el año 39 escapa de Europa vía España. Hemos de decir que hay un teólogo católico, Dietrich von Hildebrand, que le escribe una carta a un párroco español para que ella pueda pasar la frontera. Y entonces ella entra por Figueras, llega a Barcelona, la España la recién tomada por Franco, pero ella es muy buena en sus memorias, dice, pero lo que destaca es que ella no fue persona hasta llegar a Madrid y entrar en el Prado.
¡Qué barbaridad!
Ya lo dice así.
Contundente.
Dice, yo no fui persona hasta llegar a Madrid, que además lo dice con Madrid muy luminoso, muy bonito, y entra en el Prado. Dice, sí, había efectivamente, se veía que se había ganado una guerra y veían algunos presos políticos por ahí trabajando, ¿no? O sea, ella destaca pues que efectivamente España acaba de pasar una guerra y se nota. Pero, sin embargo, descubre un Madrid que le gusta mucho y un Prado fascinante. Luego ya fue a Estados Unidos y allí pues realiza la última etapa de su vida y escribe bastantes libros. Ensayo, novela, sus memorias, destellos de vida que se tradujeron aquí. Y insisto, pues como me comentabas antes, una mujer por descubrir, que además nos ayuda a redescubrir los conflictos de Stefan Zweig con la tradición. Ella, ya te digo, una mujer de familia, una mujer patriota y una mujer de fe, una mujer católica. Son tres puntales en las que ella se apoyó, y ella decía: a diferencia de mi esposo Stefan Zweig, yo jamás sufrí la pérdida de la seguridad. La mía se encontraba y se encuentra en otro lugar. Y en sus memorias termina en mayúsculas con estas palabras: con Dios. Muy interesante.
Muy interesante. Jorge, muchísimas gracias, porque la hemos descubierto, la hemos redescubierto y sobre todo le hemos rendido un homenaje, un tributo aquí en Poniendo las Calles. Gracias, Jorge.
Un abrazo.